Walmart Plus members save on meeting up with friends. Save on having them over for dinner with free delivery with no hidden fees or markups. That's groceries plus napkins plus that vegetable chopper to make things a bit easier. Plus, members save on gas to go meet them in their neck of the woods. Plus, when you're ready for the ultimate sign of friendship, start a show together with your included Paramount Plus subscription. Walmart Plus members save on this plus so much more. Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus, essential plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
Hola, yo soy Paulina, bienvenidos a Tripeando, el podcast que te ayuda a encontrar tu elemento, es decir, lo que te mueve y la manera en la que quieres trascender. Platicamos con el cantautor mexicano Fernando Delgadillo, autor de una de mis canciones favoritas y probablemente de muchos que escuchan trova, Hoy ten miedo de mí. La compuso cuando tenía 19 años, ¿lo pueden creer? Hoy hablamos de las novias, de las historias y de las experiencias que lo llevan a escribir algunos de sus grandes éxitos como Julieta, Entre pairos y heridas, No me pidas ser tu amigo, Hoy es un buen día y La consentida, que ya mencionamos, Hoy ten miedo de mí. Platicamos de la canción informal, de su proceso creativo y de cómo ha cambiado su manera de componer a lo largo de los 35 años de su trayectoria, de su acercamiento con la trova y de las primeras veces en el escenario. Delgadillo es conocido por los trovadores más importantes y ha participado con ellos en conciertos. Hablamos de su primer viaje a Cuba, donde conoce a Silvio Rodríguez, y del concierto que dan en el Zócalo de México en frente de más de 80,000 personas. Además de su creatividad, talento y sensibilidad para contar historias, admiro mucho su sentido del humor. Las diferentes interacciones que he tenido con él muestran la virtud de que no hay que tomarnos tan en serio. Espero disfruten mucho nuestra conversación.
Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos y a mano a tu amigo.
Bienvenida Tripeando, qué privilegio poder platicar contigo hoy.
Muchas gracias, Pau, pues encantado igual de participar en este programa, ¿no? Pues ya me había platicado Alejandro Filio de que bueno, pues andabas haciendo entrevistas y todo, ¿no?
Sí, qué emoción que pueda hablar con más trovadores. Yo admiro muchísimo tu trabajo, así como el de Alejandro, así que estoy muy emocionada de esta entrevista. Y Fer, me gustaría arrancar hablando pues de la trova. ¿Tú cómo la entiendes?
Bueno, yo entiendo la trova como leí en el pequeño Larousse y en el Wikipedia que era, ¿no? Una canción que básicamente tuviera poética, que estuviera a través de esta perspectiva de la poética, bueno, pues podías manejar cualquier tema, que era el origen también de la trova. Originalmente la trova, bueno, pues como se sabe, era una respuesta ante la canción, la única canción así que existía en ese momento, que era la canción sacra. Entonces, bueno, pues la trova intentaba manifestar unos sentimientos un poco más profanos, ¿no? Lo que venía siendo pues temas del amor, de las hazañas del trovador, de historias, de canciones de protesta, de temas que tenían que ver con noticias de un reino que se llevaban a otro, en fin, todo esto, ¿no?
o sea, existe una gran relación entre la poesía y la trova y hasta el periodismo y la trova, ¿no? Porque así se hacía en un comienzo, pero ¿cómo es distinto escribir una canción a un poema?
Bueno, para empezar, el poema no lleva música, o solamente que se le agregue un fondo musical, pero la canción tiene que ser algo más entonado, tiene que llevar ritmo y melodía, pues, ¿no? Y la melodía la lleva la voz cantante, y la armonía, pues, la vamos a hacer como acompañamiento con algún instrumento.
Claro, y por lo mismo en la poesía, pues existe un poco más de libertad, ¿no? Porque al final, al no tenerle que agregar música, te permite, no sé, explorar, ser más libre a la hora de escribir. Pero, sí. Bueno, tú eres conocido como el creador o pionero de la canción informal. ¿Qué significa esto?
Que en un principio, cuando empecé haciéndome mis canciones, yo no pretendía formalizar la canción que yo estaba intentando hacer. Sí, sin duda, vendaba mis búsquedas y mis exploraciones primeras, pero básicamente estaba intentándolo todo, ¿no? Si se me ocurría una canción que fuera más de tipo como balada, bueno, pues también pudiera yo experimentar con baladas o con un rock o con algún ritmo diferente. En esos tiempos en que yo empiezo, más o menos en el 86, 87, estaban muy definidas las corrientes musicales a las que cada quien, pues, pretendía sumarse, ¿no? Si eras un rockero, para nada podías hacer una balada. Si eras un bianchero, bueno, pues nadie te creía que fueras rock and rollero nunca, ¿no? De esa manera, bueno, pues, también había en géneros como la nueva canción o el canto nuevo o la misma trova o hay varias clases y subclases a las que, bueno, una vez alineado, pues se te veía como tal. No era una especie de etiqueta. Yo me puse canción informal para no formalizar, ¿no? Me iba a poner a escribir canciones libremente y bueno, pues ese era el objetivo.
Pero tiene que ver con la estructura en sí de la canción, o sea, tiene que ver con que, por ejemplo, no sea la canción como un de verso, estribillo, que sea más bien como una historia, o no tiene nada que ver esto de la canción informal.
No tiene mucho que ver. Mis pretensiones siempre fueron escribir canciones que yo pudiera escribir, ¿no? Y como más bien provengo un poco de la información de las lecturas, pues como lo platicábamos, es un método más bien a base de principio, desarrollo y conclusión. También se puede usar, digo, como cantor, exactamente un estribillo y un coro, ¿no? Y luego otro estribillo y ya un coro hasta el final, aunque no es el método que a mí más me gusta, me parece demasiado, pues elemental y como comercial, ¿no? Esto era, intentábamos hacer una canción que nos sacara un poco también de este estilo, que era tan común y que a veces, aunque encontrabas buenos hallazgos, generalmente no lo hacías, ¿no?
Sí, eso me parece muy interesante de varias de tus canciones, ¿no? Que no tienen una estructura típica y que es más bien como una historia con un principio, un desenlace y un final. Y eso lo disfruté mucho ahora que las escuché con mucho más calma y me pareció genial. Fer, ¿qué otros personajes han sido grandes influencias?
Innumerables. Yo creo que toda mi vida estoy siendo influenciado. Hasta la fecha me siento influenciado. Bueno, pues han sido, por supuesto, Silvio Rodríguez, ¿no? En mi tiempo ha sido como un sol. Él con su producción, ¿no? Yo no conozco a nadie que tenga más canciones buenas que las que Silvio ha hecho, ¿no? Sin duda que hay muchos autores muy importantes y respetables, y eso nos da una diversidad amplísima para poder elegir entre gustos y gustos, ¿no? Pero pues yo creo que Silvio ha sido un personaje muy indispensable para mí, ¿no?
Y me encantaría dedicarle una parte de esta conversación a hablar de Silvio y de tu participación con él, Pero antes, quiero hablar un poco de los principios de tu carrera y cómo es que entras a la trova, ¿no? Entiendo que tú creciste en una casa donde la música era muy importante, tu papá tocaba la guitarra, tu abuelo tocaba la guitarra y pues en las reuniones cantar siempre fue parte de la convivencia. Pero, ¿cómo es la primera vez que compartes tu música y que tocas en vivo?
No, pues fue aterradora. Fue un evento aterrador. En realidad fue porque habíamos estado ya cantando algunas canciones en las reuniones y mi tío Víctor, que trabajaba en alguna parte para el estado, en Toluca, Estado de México, me dijo, oye, pues ya estás cantando muy bien, ¿qué te parece si te preparamos un concierto ahí que la gente te pueda ver y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí estaba un poco nervioso, pero le dije que sí, sí me animaba y no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Por supuesto, pero haberme presentado ahí fue muy importante, de pronto estar ante un público que no era ninguno de mi familia, aunque es bueno también la crítica familiar porque es muy directa, ¿no? Es muy puntual y además muchos de la familia pues se dedican continuamente a molestar, ¿no? Entonces ponen justo el dedo en la llaga. De hecho, en el libro de oro del declamador que yo tengo, dice que las primeras veces que tú te dé por recitar acá tus poemas, que siempre lo hagas con la familia, que una vez superado este paso, ya no tienes nada que temer ante un auditorio lleno, ¿no? Entonces, bueno, pues tomando por reglamento ese consejo, y bueno, fue que nos decidimos a ir, ahí estábamos cantando. Yo recuerdo que entre el repertorio que me llevé, bueno, pues eran unas 10 canciones. Junto conmigo me parece que participaron otros cantores ahí espontáneos también, pero sí recuerdo, sobre todo con traumática emoción, cómo se me olvidó la canción de Joan Manuel Serrat de Penélope. Wow. Y de repente se me borró el video completamente y por más que intenté recordar y que la tenía ensayadísima, ya no pude volver al tema. Entonces, pues les mencioné que ya se me había olvidado y que les iba a cantar otra. Por supuesto, tuve varios exclamaciones de desaliento y de ¡ah! Como que ya se enfadaron y se fueron. Entonces, bueno, pues la primera regla que tienes que aprender cuando estás haciendo una canción, que no puedes superar los 3 errores, ¿no? Un error, como quiera, se lleva. 2, ya la gente se pone en guardia. Pero si te equivocas una tercera vez, se pierde el encanto. La canción pierde su encanto. La canción es algo así como un sortilegio, que cuando tú estás haciéndola y cantándola y todo, es algo que no nadie ve sino en su mente, que nadie experimenta sino a través de su pensamiento y su imaginación, con el estado de ánimo del autor que pretende hacer sentir a través de la música. Entonces es eso, ¿no? Es algo así como un encantamiento. Ha habido casos de que, bueno, puedes comunicarte con seres que no creerías que te puedes comunicar, ¿no? Yo he tenido conversaciones con pajaritos cuando no me están viendo y solamente puedo hacerlo a través de la música, de la guitarra y poniendo acordes y todo. Entonces ellos hacen, no sé, yo siento en su trino a veces una pregunta y yo le contesto con un trino, con las mismas notas que él hizo y dándole otra opción. Entonces, esto siempre sucede, que he visto animales que siguen el ritmo. Vamos, o sea, es lógico que se entienda por qué Orfeo, ¿no? Cuando en el libro de El Vellocino de Oro, se pone a tocar para los animales del bosque y todos están bailando alrededor de él. Entonces, la música siempre va a tener ese hechizo. Por supuesto, la buena música, ¿no? Hay de todo tipo. pero esto sí es importante. Y si estás organizando un hechizo, no puedes fallar, ¿no? Si te equivocas en el conjuro, pues se te cae tu encantamiento.
Qué padre historia. Y Fer, ¿en qué momento decides que ser cantautor va a ser tu vocación? O sea, ya una vez que tienes este primer concierto, ¿ya sabías, ya lo habías decidido o se dio más bien gradualmente?
No, como lo platicábamos, realmente yo no lo sabía. Yo lo estaba haciendo. Me gustaba la música y empecé a intentar, primero metiéndome en un grupo de música latinoamericana y luego aprendiéndome canciones en la guitarra. Pero yo lo hacía y siempre bajo la, digamos que la perspectiva también de mis papás, que estaban insistiendo en que yo trabajara sobre una carrera, que la música era buena para podernos agarrar la de hobby y sacarnos inquietudes y frustraciones tenaces, ¿no? Cosas así, pero de pronto, pues creo que fue cuando yo tenía 20 años que pretendía irme a vivir fuera de México, que una novia en esos días, Lucila Pérez, ella me dijo, oye, pues es que tú estás haciendo canciones, dedícate a hacer canciones, hay poca gente haciéndola, ¿por qué no te pones a hacerlo tú, no? Ya lo estás haciendo, no es algo que tengas que ir a aprender, sino que no hay escuelas para esto, pues métete a los talleres, ¿no? Para que te corrijan tu estilo o las frases que tú pretendes pues sean más claras, ¿no? Estén mejor definidas. Pero ella fue la que me lo sugirió. Y yo creo que es muy importante que para esto alguien nos lo diga, o para cualquier vocación, que alguien nos diga. A veces uno sí tiene la idea, ¿no? Pero mis planes y mis proyectos infantiles de qué iba a ser de grande, pues nada tienen que ver, ¿no? Acaso a mí me gustaba mucho dibujar, pero el dibujo se me quedó siempre me quedé siempre con las ganas, porque pues por más que estudiaba y eso, pues requiere mucha práctica y estar haciendo tus trazos y todo esto. Y aunque en un principio sabía y tenía una teoría, ahorita me temo que le he olvidado todo.
Oye, Fer, ¿y esta novia es a la que le das tu primera canción? ¿Nos puedes contar la historia de tu primer canción y cómo es eso de que la perdiste?
Bueno, no, en realidad no fue la que le di la primera canción. La primera canción se la di a otra novia, la que se escribió Hoy Ten Miedo de Mí, ¿no? A ella, bueno, ella, pues sí, ella le hice una canción en esos días y lo que hice fue que se la hice y se la canté. Y estaba muy contenta porque era una canción de amor que le había escrito a ella misma, ¿no? Por supuesto, se la di, ¿no? Y tiempo más tarde, bueno, pues pues ya terminamos y eso. Yo digo que fue una fortuna que se la haya dado porque en su momento fue un buen regalo. Por otra parte, me deshice de una canción que la verdad no siento cómo pudiera ahorita volver a cantar, ya me temo que la he olvidado, ¿no? Y medio recuerdo un poco la tonada, pero bueno, pues era un primer intento y creo que está bien, ¿no? Hay que seguir intentando.
Y bueno, esta es la novia a la que le dedicas Hoy Ten Miedo de Mí. Platiquemos esta canción de este exitazo, que bueno, es una de tus canciones más conocidas, pero además una canción que ha marcado historia en la trova. Y que bueno, para muchos está dentro de sus canciones favoritas, ¿no? De cualquier artista, entonces.
Otra vez vamos a contar esta historia para aquellos que ya la conocen, pues.
Hay algunos que no.
Sí, ¿verdad? Por eso tiene tantas interpretaciones. Bueno. A mí a veces me gustan las interpretaciones, que la gente también pues se imagine su propia versión, y entonces ahí fomenta uno el misterio, ¿no? Porque pues se crean leyendas urbanas y todo eso, ¿no? Pues sin embargo, hagamos esta versión original, que bueno, pues humildemente es la que me ocurrió. Tenía yo, como ya lo hemos platicado, en esos días, yo era novio de una muchacha Fui su novio durante 2 años y ella fue mi novia durante 1, ¿no? Después de ese primer año, ella la nombraron reina en el Club de Leones, reina de las fiestas. En ese tiempo, por ahí del, ¿qué sería el 83, 84? Esta muchachona, bueno, pues tenía que participar en todas las fiestas que se hacían en el Club de Leones y era una fiesta por lo menos a la semana. Pero como reina, pues no podía llevar novio. Entonces, pues me la pasaba yo viendo cómo ella se arreglaba, se ponía bien guapa, ¿no? Pero esto hizo que con las semanas, de repente la empezaran a llamar a cada rato, porque como era la reina del club y de las fiestas, pues entonces empezó a brillar como tal y tenía muchos pretendientes, pero muchos. La llamaban todo el tiempo, incluso la iban a pedir a su casa y yo empecé a hacer muchos berrinches y corajes, empecé a sentirme muy inquieto, intranquilo, celoso, así. Y bueno, pues eran pleitos continuamente, ¿no? Todo ese año fue de andarnos peleando porque ya se iba otra vez a otra fiesta y ya se estaba hablando con otro cuate que yo no conocía y ella misma me decía esto y aquello y como que empezó a contarme mentiras porque ya tanto no podía contarme todo lo que le pasaba, ¿no? Entonces me puse yo en un plan demasiado suspicaz, ya nada más estaba intentando cacharla en sus mentiras hasta que ya fueran evidentes y eran unos peleaderos total. Que habíamos decidido, ya de repente se acabó el año de que iba a ser reina del Club de Leones y bueno, pues ya se acabó, ¿no? Ya, sin embargo, ya conocían una cartera de pretendientes ahí, grandísima, y bueno, quedamos de vernos para platicar, ¿no? Pero fue afuera de su escuela. Entonces, cuando yo llegué ahí, pues estuve esperándole, ella nunca apareció. Puedo decirte que, bueno, pues nos quedamos de ver como a las 4 y como a las 6, 7, que empezó a llover bien fuerte, me fui caminando para mi casa y como yo vivía cerca de donde ella estudiaba en la universidad, bueno, pues yo me fui caminando y un poco con ese compás de tacata, 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 era un poco lo que iba marcando mis pasos, con eso estuve escribiendo, bueno, en mi mente, hoy que llevo en la boca, me acuerdo que comencé con hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, ¿no? Así comenzaba mi versión, pero bueno, pues ya cuando la terminé, me pareció como cortita, entonces le hice una parte también que fuera todavía como prolegómeno, como preámbulo, y antes también un juego ahí de unos acordes y un poco de música, porque estaba en ese tiempo pues con amigos también universitarios. Yo había dejado hacía poco la universidad. Estos amigos también habían dejado la universidad, todos estábamos en la Metropolitana estudiando diseño. Pero bueno, pues ellos se habían dedicado a estudiar guitarra en forma. Y la guitarra clásica, bueno, pues siempre era con mucho, mucho trabajo de guitarra, ¿no? De estarle buscando ahí notas y toda la cosa. Entonces yo pretendía hacer mis propias búsquedas alternativas. Y bueno, pues fue así como construimos esa cancioncita. Que también, bueno, una vez hecha, pues aunque tenía clara la letra, la música la fui componiendo ya un poco con las semanas, ¿no? Digamos que en un mes ya estaba terminada, porque la letra la terminé esa misma tarde, sí.
En una tarde. ¿Y se la enseñaste a ella en algún momento o nunca se la
enseñaste? Claro, sí.
¿Y qué opinó?
No, pues no le gusta, nunca le gustó. Siempre me dijo, no, que es que le gustaba más la primera, que esa no, porque pues hablaba de final, y a ella le hubiera gustado pues más bien una que, en la que tenía prendida su velita.
Y la trayectoria de la canción, ¿cómo es la primera vez que la presentas? ¿Desde el principio tuvo mucho éxito o cómo se dio?
Pues, bueno, pues sí, desde el principio, a un amigo que se llama Armando López Salinas. En esos días se la enseñé y me dijo, no, hombre, está buenísima, es la mejor que has hecho en tu vida. Así cada vez que la cantaba tenía resultados así exorbitantes, ¿no? Entonces, pues claro que me motivé, ¿no? Ya nada más es quería escribir canciones que estuvieran a ese nivel, ¿no? Porque sí había intentado con otras canciones. Y es difícil, ¿no? Porque siempre tienes una canción exitosa y claro que te gustaría que todas tuvieran el mismo éxito. Pero para empezar, la temática, pues siempre que va variando, es amplísima las posibilidades a lo que puede uno dedicarle un tema a una canción, digo, el tema de una canción. Pero en particular parece que esa canción, como es tan visceral, tan emocional, ¿no? Y habla tan intensamente, pues yo nunca quise hacer una segunda parte ni nada así, ¿no? Me parecía que si no tienes una buena idea, mejor ni te metes en esos asuntos, porque nada más ahí te andas quemando de que, ay, sí, y esta es la quinta parte, ¿no, menso? Okay.
No, y aparte qué presión, porque después de lo que fue, no sabías cómo iba a gustar las siguientes versiones, ¿no? Ni a lo mejor ni tenía caso, como dices.
No.
Y bueno, pues tienes más de 130 canciones, alrededor de 15 discos. Toqué algunas para que profundicemos en ellas, pero antes quiero preguntarte cómo se reflejan los acontecimientos más importantes de tu vida con los discos que fuiste produciendo, ¿no? ¿Qué personas y qué eventos son los que más te han marcado?
Bueno, eventos, sobre todo la vida, ¿no? A veces hay unos eventos de los cuales ni siquiera he podido escribir nunca nada, ¿no? Porque han sido fuertes, ¿no? Ha sido, pues de pronto alguna muerte de alguien querido y no sabes cómo tratar el tema, y por más que lo trato, no me estoy, digamos que no lo estoy haciendo bien, ¿no? Yo creo que yo siempre he sido muy crítico, sobre todo contra mí, ¿no? Ese es a quien más critico y me parece útil, ¿no? Aunque a veces es un poco frustrante estar intentando cosas y revisarlas al otro día y decir, no, pues esto no funciona así, ¿no? Pero también es necesario. La crítica siempre es lo que nos hace, pues nos hace crecer y nos hace también buscar llegar a ese nivel donde hagamos un trabajo que resulte impecable, ¿no? Yo creo que cuando logramos aspirar y desarrollar algo más cercano a la impecabilidad, aunque esto casi nunca funciona tal cual, ¿no? Y yo veo que con los años, canciones que ya consideraba yo terminadas y perfectamente acabadas, como que les veo debajo se les ve el cobre, o no sé, como que no sé, ahí hay algunas palabras que bueno, pues se buscó la mejor manera de arreglarlo, ¿no? Pero bueno, pues es que la composición es muy complicada, es siempre así, y como ya se ha dicho, ¿no? Creo que lo dijo Leonardo da Vinci, que las obras nunca las terminas, nada más las abandonas, ¿no?
¿Y cómo ha cambiado tu manera de componer hoy a cuando escribiste tus primeras canciones hace 35 años más, 40?
Pues no sé si 35, 36. Por ahí comencé en el 85, ¿no? Entonces sí. Pues este año ya cumpliré 37 años. Oye, qué bárbaro. Bueno, cómo se pasa el tiempo, parece que fuera antier, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? En realidad, siempre está cambiando. Nunca he escrito canciones iguales, ¿no? Que yo diga, ay, pues esta ya me sé la receta, esta le hago así, ya tan tan. No, más o menos tengo un método, pero nunca funciona del todo al 100%. Entonces, por eso tengo muchas canciones empezadas, y una cosa es empezarla y otra es estarla terminando, y ya poniéndole tu firma de que tan tan, ¿no? Ya está terminada, ya lograste llegar a la conclusión final y ahí al tan tan, ¿no? ¿Cómo?
O sea, este método que dices que no es perfecto y que no siempre funciona a la perfección, pero ¿cuál es para escribir?
Bueno, tengo un trabajo sobre el cuaderno de cuadrícula chica. No es muy importante porque me permite tiene más capacidad para escribir y tenerlo ante mí, ¿no? Del lado derecho voy a escribiendo lo que ya va formalmente en una hoja, tal y como la canción es, ¿no? Por decirte, de este lado pongo la canción original, como va a ir quedando y donde hago mis borrones y mis apuntes, y de este lado hago mi lluvia de ideas y mi combinación de frases. Entonces, este lado siempre lo puedo ir corrigiendo, borrando y todo esto. Pues, haz cuenta que necesitas siempre, yo necesito siempre trabajar con lápiz, porque borro continuamente y porque escribo continuamente, ¿no? Entonces, tenerlo todo en un lugar es necesario para no estar pasando hojas, ¿no? A veces he llegado a trabajar en dos cuadernos. En uno tengo nada más la canción que estoy trabajando, mi lluvia de ideas, y en otro cuaderno tengo también mi lluvia de ideas y la canción corregida de la versión que estoy copiando. A veces hasta tres cuadernos, pero es porque estoy viendo todas las ideas y a veces de una sola tengo opciones para otras frases, de modo que pues si tienes más o menos una concepción de la canción cuando trabajas, pero no es no funciona siempre infaliblemente así, ¿no? Hay muchas que, bueno, pues se quedan en que es un buen intento, pero y tengo buena idea musical, pero la verdad es que no la pude terminar y ya, ¿no? Al otro día, pues te pones a hacer otra cosa, pero necesitas mucho tiempo, necesitas estar sentado y dejar, no sé, horas. A veces me he pasado toda la noche y estoy acabando tarde en la mañana una canción, pero porque ya me concentré, ya me pude poner a armar toda esa composición, ¿no? Que era, pues no sé, todo ese marco, toda esa serie de elementos que van a estar integrados, integrándose, integrando al oyente, en fin, todo esto, ¿no?
¿Qué porcentaje dirías de las canciones que empiezas, dirías que terminas?
Pues yo creo que un tercio. Hay muchas siguen en el cuaderno, o sea, no están desahuciadas, ¿no? Hay unas que sí. Cuando tienes una música que ya te estás pareciendo demasiado a otra que ya existe, pues esas sí las desahucias de principio, ¿no? Porque, bueno, pues, y sin duda la cabeza, bueno, pues todo el tiempo está pensando en melodías y todo. Pero cuando estás fusilándote una melodía que a lo mejor no te das cuenta porque tienes esa resonancia y luego te dicen, ay, güey, pero esta canción se parece al Star Way to Heaven, no manches, te la copiaste igualita. Y dices, sí, es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues esas canciones, pues sí las vas desahuciando, ¿no? Solo que tenga alguna temática y que se te ocurra alguna perspectiva melódica distinta, entonces sí ya trabajas con ella en otro nivel, pero pues las que ya se parecen a otra, de plano esas ya, ni modo.
Por cierto, esta vez, escuchando tus canciones, descubrí una que me fascinó y que no la conocía, la de la inspiración, ¿no? Muy chistosa, porque pues también habla de cómo la inspiración de repente llega en los momentos más raros, de más ocio, cuando estamos acostados. Y aparte me fascinó porque está súper guapa, o sea, está para bailar, ¿no? Ajá. Diferente a muchas de tus canciones. Y bueno, eso como paréntesis, pero hablemos de Tiempos Ventanas, de Tiempo Ventanas, ¿no? Que lo consideras uno de tus mejores discos. ¿Por qué es especial y cómo es diferente a los otros que has hecho?
No sé, me parece que los trabajos que se consiguieron de audio estaban muy bien desarrollados y muy bien logrados. La selección de canciones no fue sino como el primero que escribí, ¿no? El de Concierto Aire a Ti. Esto es, me dejé 7 años para hacer canciones. y es lo que yo tenía cuando escribí El Concierto Aire a Ti. Los otros discos realmente me ponía a trabajar y a escribir canciones así, y una vez que ya reunía la cantidad de canciones, eso era lo que yo estaba publicando. Pero bueno, creo que fue por ahí del sexto, séptimo disco, que un amigo mío, que Guillermo Velasco, un amigo de Guadalajara, me dijo: oye, pues ya llevas 7 discos, ¿cuándo vas a hacer uno bueno? Y entonces me pareció que era una propuesta interesante, ¿no? Porque sí, dedicarte a hacer un disco realmente como tal, solamente lo había intentado con El Concierto Aire a Ti y el de Desviaciones de la Canción Informal y Bruno del Breñal, porque tenían una perspectiva. Ahora sí que voy a trabajar en un disco temático, ¿no? Entonces ya a partir de entonces me puse a trabajar más bien en discos sobre temas en particular, y tomé un poco las herramientas que también mantiene Jorge Luis Borges, que su papá le decía: escribe mucho, borra mucho y no te apresures en publicar, ¿no? Entonces, esto ya después, bueno, pero pues ya tenía yo también muchos discos. Y yo creo que también estoy cayendo un poco en la exageración, porque ahorita estoy rehaciendo un disco que ya había dicho que ya estaba, y ya otra vez la estoy volviendo a cambiar por lo mismo, ¿no? Creo que ha sido una aspiración a lograr estar mejor que la vez anterior, ¿no? Esa es una búsqueda que luego uno tiene. Por eso digo, de Tiempo Ventanas, me dejé un tiempo para escribir canciones, y luego que ya tenía unas que podían relacionarse entre sí, entonces sí publicamos ese disco.
¿Y cuál es la historia detrás de la canción de No me pidas ser tu amigo, de tu disco Matutina?
Bueno, esa es una historia que se hizo de una canción que se hizo de varias historias. Mira, en la secundaria yo anduve detrás de una amiga, de una amiga, es que yo había pasado a la, ¿qué le llaman? A la zona del friend o algo, así. Ya me tenían ahí, ¿no? Entonces yo sentía que ya pues yo ya le gustaba, y entonces le preguntaba si podíamos ser novios, y ella me decía que solo como amigos, ¿no? Y lo mismo me había pasado así toda la, en tercero también me gustaba mucho una muchacha que se llamaba Paola, y híjole, yo sentía que ya estaba hecha la cosa, y también le llegué y ahí me contestó que me iba contestar al día siguiente, ¿no? Y me escribí en un papelito: no, pues la verdad, me cae muy bien, pero no me gusta, ¿no? Mejor seamos amigos, ¿no? Y así como que siempre tenía como ese trauma, ¿no? Entonces, de repente, años más tarde, estaba yo, no me acuerdo, me parece que era una fila de un cine o algo así, estábamos esperando unos boletos, o iba yo a entrar al cine y estaba oyendo a un par de chavas que estaban enfrente de mí y estaban platicando ahí de sus novios o de sus aspirantes, ¿no? De novios, y una de ellas decía: ay, no, pues yo nada más le dije, pues solamente como amigos. Y cuando oí eso, me cayó como el 20, ¡clang!, ¿no? Y entonces, pues ya no me acuerdo si estuvo buena o mala la película, cómo estaría, pero sí me acuerdo que de ahí sí me fui a mi casa y me puse a escribir todas las sensaciones que me había traído esa frase de solo como amigos, ¿no? Recuerdos, impresiones, cosas que había oído por aquí, por allá, en fin, toda la información que puedes recaudar de pronto en el momento de estar trabajando sobre una canción, bueno, pues ahí se la estuve aplicando, ¿no?
Hablemos de Julieta. ¿Quién era Julieta?
Bueno, Julieta era una compañera de la escuela cuando yo estaba en tercero de primaria. nos mandaban en esos días a todos, bueno, a los hermanos en el camión de la escuela, Y bueno, pues pasaba por nosotros e inmediatamente después cogía a unos niños que estaban en la esquina y luego pasábamos a casa de Julieta. Y ella, bueno, pues tenía, ahí ella iba a la escuela con su hermana, ¿no? Era una compañera, pues, como de nuestra edad y de nuestra generación. Y lo que pasa es que, bueno, pues como dice la canción, si a mí me hubieran preguntado, pues yo hubiera dicho que a mí Julieta sí me gustaba. Ese es un poco la cosa, porque bueno, pues aunque cotidianamente como niño, pues me pasaba por mí el autobús primero y luego ella se subía y cada quien iba en su lugar. En alguna ocasión, el camión estaba descompuesto y nos mandaron en camioneta. Y entonces me tocó ir sentado junto a ella. Y entonces iba abierta la ventana y su pelo iba metiéndose en los ojos y en la comisura de la boca y así cosquilleándome la mejilla y la oreja. Y yo como que yo empecé a sentir bien bonito, ¿no? Y volteaba a ver si ella lo estaba haciendo a propósito, pero ella no estaba, ella iba viendo el paisaje de afuera, ¿no? Ella ni siquiera estaba enterada. Entonces, bueno, pues a partir de entonces empecé a esperar a que saliera de su casa, ¿no? Y a verla. Eso es lo que me ocurría.
¿Y un día desaparece?
Pues un día precisamente cuando muere su papá y se la llevan a vivir con su abuelita, pero ellos vivían, la abuelita creo que vivía en otra parte de la ciudad, de modo que la sacaron de la escuela y la metieron en una escuela que estaba más cerca de donde vivía su abuelita.
Pero una de mis canciones favoritas es la de Hoy hace un buen día. ¿Cuál es la historia de esta canción?
Bueno, Hoy hace un buen día, esa la escribimos porque apareció un concurso a hacer canciones a México. Entonces, haciendo canciones a México se pretendía, pues había una diversidad ahí de estilos y de intentos, ¿no? Yo recuerdo de las que quedaron finalistas, había una que decía el Popo y el Istla se van a casar, ¿no? Y entonces, pues como que era un poco el nivel de la canción, yo me acuerdo que participé con muchas ganas, pensando que me iba a llevar ahí una mención, alguna medalla, aunque sea de bronce, ¿no? Pero pues la verdad, pues no, me dijeron que había pasado a la siguiente ronda, pero eso fue todo. Entonces, pues la empecé a cantar, eso es todo. Pretendía yo hacer una canción hermana de otra que ya tenía yo, que se llama ¿Qué dirán venideros?, ¿no? Y en esa ¿Qué dirán venideros?, bueno, pues platicaba yo qué es lo que van a decir la gente del futuro, ¿no? Cuando tengan un México que nosotros les dejamos mal puesto y mal parado por nuestra negligencia, ¿no? Por nuestra indolencia, por nuestro abandono y nuestro, no sé, ahora ya han cambiado mucho las cosas, mira, yo como nací en el 65, me tocó estar cerquita del año de 68, ¿no? Digo porque de ese me tocó más o menos la infancia y ver que la gente tenía miedo de exponer ideas que fueran en contra del Estado, ¿no? Y esa generación siempre tuvo así como que ese temor de expresarte porque te podían desaparecer, ¿no?
Y por último, la de Entre Pairos y Derivas, tengo que confesar que yo no sabía que era Pairos. ¿Cómo surge el título de este disco y en qué momento de tu vida escribes esta canción?
Sí, pero ya sabemos que es una nave, un buque al pairo, ¿sí?
Sí, ya, yo ya, pero para los que no, que nos escuchan, ¿nos puedes contar un poco lo que significa?
Sí, claro, una nave, un buque, un velero al pairo es aquel que tiene las velas extendidas, pero no las tiene amarradas. De modo que cuando las velas están extendidas, pero no amarradas, se mueven de acuerdo a la brisa y al viento, ¿no? Que esté soplando en esa sobre el mar, pero no sé, digamos que uno no está poniendo la vela para que ésta se inflame, para que la embarcación se desplace, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando la atas, ¿no? Entonces, estar al pairo es tener las velas extendidas, pero no atadas. Es el freno del barco. Y una embarcación a la deriva es aquel que más bien puedes estar con velas o sin velas, amarradas o desamarradas, pero estás más bien a merced y al capricho de las olas, ¿no?
Y le escribiste cuando tú estabas navegando, porque me acuerdo que contaste que tenías hubo una época en la que tuviste un barquito.
Así es. Tenía un velerito para 4 personas. Era una embarcación, me costó 7,500 pesos. Y bueno, pues en ese me andaba dando yo mis paseadas.
Vamos a hacer un juego. Te voy a ir diciendo momentos o sentimientos y tú me tienes que contestar con la canción que mejor la describa de las que tienes.
A ver.
El primer amor.
Pues no sé, puede ser esa de... Me gustaban sus caricias y su pelo, y sus horas que eran mías y mis labios en su piel. O también puede ser Julieta. Bueno, más bien Julieta, ¿no?
El mayor desamor.
Pues yo creo que La noche sin luciérnagas yo la pondría.
La más chistosa.
Pues el amor de voceador todavía sigue siendo ganadora, o las llamadas anónimas, ¿no? Hay otra que se llama La inspiración, también tiene su simpatismo, ¿no? Sí. Porque pues es un marido maltratado que intenta capturar la inspiración, ¿no? Y tenemos otra, una que hicimos, que se llama Negro Corazón, que también se me hacía y que estaba chistosona, pero esa todavía no la hemos cantado tanto.
¿Y cuál crees que describa mejor tus valores?
Pues no sé, mira, como que los valores luego no los pone uno, todos no los puedes concentrar en una canción. Creo que a lo largo de varios temas vas a ir exponiendo tu punto de vista y cuál es tu sentir a través de esta situación y todo eso, y ya te puedes ir haciendo una idea, ¿no? Como que todo eso te va hablando, ¿no? Pero pues una que nada más hable bien de mí, pues ya me voy a hacer una de esas.
Una de desilusión.
Pronóstico del tiempo, me parece que es así, pues ya de la desilusión y del olvido.
¿Y felicidad?
Pues primavera.
Ay, esa me encanta. Y Fer, ahora, pues, sí hablemos de Silvio, de cómo es tu primer reencuentro con él. Uh-huh. Y del concierto que tienes en el Zócalo, bueno, la oportunidad que tienes de abrir un concierto de 80,000 personas, ¿no? ¿Nos puedes platicar de esto?
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? La primera vez que yo conocí a Silvio en persona fue en su casa. Nos llevó su hija Violeta. A mí, bueno, yo iba junto con un amigo de México también, que le decíamos Parchís, ¿no? Él, junto con Andrés, hacían el dueto Buen Tiempo. No me acuerdo del nombre de Parchís. Ese era su apodo, porque se parecía a uno de los de Parchís, ¿no? Entonces siempre fue el Parchís y así le poníamos. Nos llevó Violeta, estuvimos con Silvio ahí en la sala de su casa. Recuerdo que estuvimos conversando en torno a la composición y a los resultados, a los efectos de las canciones sobre la gente. La gente que el oyente, el seguidor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue. Recuerdo que él todo el tiempo fue muy amable. Había oído de su proverbial mal genio. Esa tarde no estaba para nada enojado. Supongo que pues, si alguien lo estás interrumpiendo, te va a responder o te va a correr de ahí. Depende del humor que esté, ¿no? Yo mismo no he estado de buenas toda mi vida, ¿no? Es muy difícil mantenerse ecuánime, ¿no? Ante las circunstancias azarosas del destino, ¿no? Pero bueno, pues estuvimos platicando de la composición, y cada vez que me volví a ver con él, eran conversaciones en torno a eso, a los efectos que se tenían con las canciones, ¿no? Pero sí te puedo decir que el concierto del Zócalo, híjole, qué cosa más impresionante. Como lo decíamos aquella noche ahí en el café, ¿no? Qué bárbaro, estar ante 80,000 personas es inolvidable, sin duda, ¿no? Siempre te vas a acordar. No es como subirte a un tobogán, es como que ser disparado, es como cuando te vas a presentar por primera vez, ¿no? Es un evento aterrador. Te puede ir muy bien y te puede ir muy mal, ¿no? Tienes 50% para cualquiera de los dos lados.
Después de tu experiencia, ¿qué estrategias has usado como para tranquilizar los nervios?
El ron siempre ha sido un amigo fiel. Te da el poder de la inconsciencia. Te pone un poco así como que te da aplomo, pues no te ganan las emociones, ¿no? Esas emociones que a veces son tan intensas que por más que hagas tus respiraciones, y bueno, en mi caso, ¿no? Yo soy una persona que se aterra muy fácilmente, a lo mejor por eso, pues siempre me ha gustado también, en el fondo es una búsqueda también la adrenalina de los escenarios, ¿no?
Y, por ejemplo, esa noche que estaban en Cuba y que tocaron temas relacionados con los seguidores y con la fama y el éxito, ¿qué hablaban? O sea, ¿qué opinaban los que estaban ahí?
Bueno, estábamos, yo insistía que había que hacer con la gente que te sigue, porque de pronto puedes encontrarte en situaciones de lo más variadas, desde una amable salutación y que te feliciten, hasta sentirte de pronto un poco acosado y correteado, o como Ringo Starr, que en la embajada le cortaron un mechón del pelo y se enojó y lo regañó, y entonces aquello se convierte en algo inesperado, ¿no? Entonces, ¿cuál era la fórmula correcta para reaccionar con un seguidor que pues a veces estaba bien loco, o a lo mejor alguien que estaba bien loco y ni siquiera te sigue, nada más te detesta, ¿no? ¿Cómo puedes reaccionar? Pero pues él decía e insistía cada vez que le preguntaba que cada quien tenía que encontrar su propia forma de tratar con la gente, que era algo que no se podía dar una clase, ¿no? Y estuve yo insistiendo sobre la pregunta hasta que me mostró un trozo de tela que bueno, pues era de un color y sobre ese estaba escrito que cada quien somos responsables, según una parte un fragmento del Principito, ¿no? Que cada uno éramos responsables de aquellos seres que habíamos domesticado, ¿no? Y esto lo decía el zorro al Principito y se lo hacía recordar, ¿no? Para que, bueno, pues no se le olvidara de que él había domesticado al zorro, que el zorro había sido salvaje, ¿no? Y me pareció también que era muy importante eso, ¿no? Ahora, con el paso de los años, puedo decir que no toda la gente la domestiqué yo, ni que muchos son domesticados míos. Vamos, que no están domesticados, ¿no? Solamente han oído de mí, solamente les gusta una canción. Hay quien no les gusta ninguna también, y hay gente también que no me quiere. Lo sé, ¿no? Y con todos ellos tengo que encontrarme. Es un azar siempre, es una posibilidad. Pero pues no sé, yo creo que pues hay que tratar de saludar a toda la gente y bueno, pues y que se lleven una buena impresión, la mejor que podamos causar en este paso que tenemos por el tiempo, ¿no? ¿No?
Totalmente. Y Fer, para concluir un poco la conversación, hablemos del amor, que es uno de los temas principales de tus canciones y que lo describes de la manera más poética, ¿no? Pero sin embargo es muy complicado de describir. ¿Tú cómo defines el amor?
Bueno, precisamente yo creo que por eso existe esa palabra, ¿no? El amor. Yo creo que es esa emoción que sentimos hacia algo o alguien, hacia una actividad, hacia en donde es una entrega feliz y venturosa, que no te, no, bueno, por supuesto que espera uno ser correspondido si estamos hablando de un amor de pareja, ¿no? Pero el amor de todas maneras ha existido y de todas maneras yo lo he sentido, aunque no haya sido correspondido. Es esa emoción, ¿no? Ya cuando pues no eres correspondido, pues te sales un poco triste, pero sin duda que el amor que sentiste también es una maravilla, haberlo sentido a no sentir nada, ¿no? No sé, de pronto, no sé, había visto entrevistas y todo esto, gente que no puede sentir eso, ¿no? Que no puede sentir, ¿no? Debe ser duro también, ¿no? Bueno, ya de por sí la vida es dura, pero pues si no puedes sentir o saber qué siente, pues que es muy complicado, ¿no? Hay muchos refranes en torno al amor que me interesan y que me gustan y que me gusta estar leyendo, ¿no? De que si el amor es ciego, que si en la guerra y el amor todo se vale, que si esto y que si aquello, ¿no? Pero, en fin, creo que es algo que finalmente nos hace pasar por esta vida con la sensación de que somos seres humanos, ¿no? De que conocimos el amor, ya sea a través de alguien que nos lo tuvo a nosotros o de que nosotros lo sentimos por alguien o algo. Eso que está más allá, ¿no? El amor está siempre, no sé, el recuerdo del amor es como el recuerdo de un sabor o el recuerdo de un aroma, ¿no? Que uno conoce y que disfruta, ¿no? Y creo que cuando he sentido amor por una persona, no lo he podido dejar de sentir del todo, ¿no? Siempre hay una parte de mí, en mí, que si me pongo en ese contexto, que bueno, pues lo vuelve a sentir, ¿no? Sin embargo, ahora puedo decir que aunque ya no es igual, porque esa persona ya pues igual y siente otra cosa, y yo mismo ya siento otra cosa por esa persona, creo que nos enamoramos de alguna manera como que nos creamos ilusiones de una persona y nosotros la vemos como quisiéramos que fuera, no exactamente como es. A veces tiene la apariencia física, pero nosotros estamos enamorados de una persona que es así y resulta que esa persona que tenemos enfrente es de otra manera bien distinta, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues hay que disfrutar eso, hay que disfrutar ese sentimiento, ese encuentro, ¿no? Que ya no, que tan difícilmente, que tanto cuesta trabajo, porque además, bueno, pues yo siento que no es, puede uno tener mucha gente que conoce, pero con pocas personas puede uno de decir, bueno, pues con esta persona sí me podría enamorar, ¿no?
Claro. Aunque, bueno, ¿Y qué consejo le das a tus hijos sobre el amor?
Pues que vayan un poco con pies de plomo, sobre todo cuando se trata de enamorarse de alguien que apenas se están conociendo, ¿no? Sobre todo porque ya cuando tienes algún trato, alguna referencia, digamos que es una persona que ya conoces, pues es más fácil que sea una relación que perdure más tiempo, ¿no? A que cuando es una, que también hay buenos ejemplos de amor a primera vista y toda esa historia, ¿no? Pero pues yo no sé, depende de lo que cada quien ande buscando. Regularmente no les doy consejos a mis hijos, pero eso les daría, ¿no? Porque, bueno, pues no me los han pedido, ¿no? Y pues ya ves que lo mejor para que te un consejo te lo escuchen, pues es que primero te pregunten qué opinan.
Pero, bueno, Fer, y por último, ¿qué consejo le darías a las personas que han decidido ser cantautores?
Pues que estudien mucho, estudien mucho para que no tengan que estar haciendo cosas baratijas y cantando groserías, ¿no? Y nuestra mente puede hacer cualquier cosa. Y que estudien mucho, me refiero a estudiar bien un instrumento, a que a través de él puedan expresarse y puedan, no sé, cuando se habla de Paco de Lucía, Paganini, o así virtuosos en su instrumento, pues de pronto son personas que estudian más de 8 horas al día, ¿no? Entonces, haciendo una actividad, yo no digo que estudien 8 horas, porque bueno, pues eso es muy complicado, ¿no? Estas personas han sido excepcionales, ¿no? Pero creo que para poder combinar nuestra inteligencia y nuestros movimientos mecánicos con un instrumento, requerimos, pues, por lo menos como dicen los atletas, ¿no? Las 10,000 horas, ¿no? Las 10,000 horas. 10,000 horas haciendo una actividad, sin duda que te vas a conectar, ¿no? Si tienes 10,000 horas corriendo, pues te vas a volver un corredor y tus músculos, tus articulaciones, tus huesos, todo se va a poner de manera que puedas hacer eso, pues, de una manera fácil y con habilidad, con destreza, ¿no? Entonces, estudiar un instrumento, por supuesto, para poder desarrollarte con él y que se vuelva tu compañía a la hora que estés cantando lo que pretendes, ¿no? Eso por sí ya es un gran logro. Pero también se puede estudiar mucho las palabras, ¿no? Todas las significaciones. Entonces, regularmente las lecturas nos dan esa cercanía, hacen que podamos describir y escribir y borrar y volver a apuntar y ponerlo de muchas maneras distintas, cualquier sentimiento, cualquiera que sea nuestro discurso en torno al tema que se pretenda, pero si tenemos esas herramientas, lo podemos hacer, si no vamos a terminar haciendo puras tonterías como lo que luego está en la música así popular y de la más chafona, ¿no? Que la verdad es que, bueno, pues sí tienes éxito, pero pues eso, qué satisfacción. Ay, puedes presumir cuando te emborrachas y pagarle la cuenta a tus cuates, ¿no? De que pues ya sacaste una lana, de que tuviste este éxito. Pero no sé, a mí ese éxito, la verdad, a mí nunca me ha hecho sentirme satisfecho. Me hace sentirme satisfecho haber terminado una canción que hasta lloro de gusto, ¿no? Y de emoción, y me siento afortunado de haber podido conseguir eso. Pero primero necesitamos desarrollar, ¿no? Como se dice, una técnica con la música, una técnica con la letra, con nuestra canción, lo que podamos aprender de canto también siempre ayuda, los recursos que te dan, a que te enseñen a respirar con el abdomen, no solamente los pulmones, a cantar, cómo funciona la voz, las cuerdas vocales, entre más cerquita estén las cuerdas vocales, pues más agudo va a ser nuestro timbre, o más separaditas, pues es más grave. Todo esto es una información que necesitamos. No tiene uno que aprendérselo en un día, ni en un año, a lo mejor, ¿no? Pero sí irlo aprendiendo con el tiempo, porque vamos a estar mejor preparados para hacer obras que nos hagan sentirnos plenos y a gusto y satisfechos. Es muy importante, ¿no? Estar satisfecho.
Muchísimas gracias, Fer.
I have my mind. The mind needs books like a sword needs a whetstone. Artificial intelligence could spell the end of the human race.
Some people like to deep clean every Saturday morning. I prefer to spend a few minutes every day keeping things fresh with Lysol. Lysol's all-purpose cleaner cleans and kills 99.9% of viruses and bacteria. It can be used on hard, non-porous surfaces like the kitchen, bathroom, and other areas in your home. Don't just clean, Lysol clean.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.